Bueno, hermanos, el pastor hoy no está, Pastor Martín, pero él nos dejó un encargo. El domingo pasado trajo la palabra rectora para todo el año 2024. Y aunque él no esté, nosotros vamos a seguir, porque tenemos que obedecer lo que él nos ha dejado. Y quería hablar esta tarde de algo que viene. Por un lado, algo que ya está pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Y luego de algo que Dios está preparando y a punto de que empiece a ocurrir. Porque tenemos que hablar en este tiempo de perseverancia y, como dicen acá en Córdoba, como decimos, de fe al palo. Fe al palo. La fe de la iglesia hoy tiene que ser la fe con todo, porque ya falta poco para la venida de Cristo. Por eso al mensaje de esta tarde le he titulado Cosa de Locos. ¿Vio cuando pasa algo grande? Pasa algo grande. Pero cuando pasa algo más grande, pasa algo más grande. Pero cuando pasa algo mucho más grande, la gente dice, increíble, cosa de loco. Bueno, son las cosas que Dios tiene preparado para el próximo tiempo a través de esta congregación y de todos los hijos y las hijas de Dios que tengan la fe y la perseverancia al palo, al máximo, sabiendo que Cristo viene pronto. Estábamos hablando con los muchachos en la puerta, los pibes de la misión, son de mi edad todo más o menos, que al revés que vive el mundo, sabiendo lo que está pasando, que es anuncio de lo que viene. Y decíamos que el mundo vive al revés porque lo que primero tiene que hacer el hombre o la mujer es asegurarse su salvación. Y después la economía, después la finanza, después la ropa y después todo lo demás. Pero hoy el mundo está viviendo al revés. Primero busca el bienestar, busca esto, busca el otro. Y Dios ahí quedó como en penitencia atrás de la puerta. Entonces, en esta primera reunión de la iglesia, en que el pastor Martín dio la palabra rectora para el 2024, y esa palabra es perseverar. Y no ha sido una ocurrencia del pastor, sino que es una demanda, es una orden de parte de Dios para su pueblo en este tiempo, porque el pastor no se le ocurrió decir esa palabra porque sí, porque él la sacó de Hechos 2:42. Y eso es lo que nos disponemos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque además, la perseverancia, esa perseverancia, acá no me mueve nadie. La perseverancia y la fe es lo que hizo poderosísima a la iglesia de Jesús de los primeros tiempos. Era gente pobre, no había ningún universitario, nadie había leído un libro, gente humilde, y sin embargo, el pueblo, el resto de la gente, decía de ellos, dice que el pueblo tenía temor de ellos. Los ricos, los millonarios, los intelectuales, tenían temor de ese pueblo porque sabían que Dios estaba con ellos. Y Dios estaba ahí y tenían temor. Y eso mismo va a ocurrir en este tiempo que viene ahora. Gloria a Dios que estamos en la iglesia del Señor. Por eso, queridos hermanos, esta palabra, perseverar en estos postreros días que estamos viviendo, esta palabra perseverancia para nosotros es quizá la palabra más importante de toda la Biblia para nosotros en este tiempo. Sería lindo hacer otro curso, estudiar esto que el otro. No, perseverar. Y por algo dijo Jesucristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que la importancia que Cristo le dio a la palabra perseverar, que es la palabra que nos dio el pastor el domingo pasado, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El resto, no sé. Cristo pensaba eso, que era una palabra muy importante. Perseverar, dijo el pastor, es plantarse, es resistir en todo tiempo, en cualquier circunstancia que nos toque vivir, pase lo que pase, perseverar. Eso es el pasaporte a la salvación. Yo creo que esa palabra es la más importante que hay en este momento para la iglesia del Señor. Pero analizo muchas cosas, miro muchas cosas, yo soy muy curioso, soy investigador de nacimiento. Y no sé si ustedes observan lo mismo que yo en la actualidad. Veo a la gente en todo el mundo, muy, pero muy preocupada como nunca. Nadie sabe lo que pasará mañana o el mes que viene. Nadie sabe. La incertidumbre ha inundado todo. Se agotaron todas las fichas de la esperanza. No hay más cheques en blanco ni confianza para nadie. Todos los que prometieron no pudieron cumplir. ¿Qué será de nosotros? Es la frase que golpea todos los días en el mundo entero. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será del mañana, el mes que viene? ¿Qué será de esto, del otro, de la inflación, de esto, del trabajo? ¿Qué será de nosotros? Esa es la frase de este tiempo. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Pero lo que me preocupa mucho más es que veo muchos creyentes que parecen estar tan ansiosos como el resto. ¿Puede ser? ¿Debería ser? Sin embargo, veo que es. Hoy el Señor quiere hablarnos de estas cosas. Por eso hoy Dios viene a darnos ánimo. Viene a hablarnos nuevamente, a tocarnos nuevamente. Si es necesario, a tirarnos nuevamente las orejas. Lo que sea que haga el Señor, nos quiere recordar quiénes somos y quién es Él. Las cosas que pasan en los tiempos no son nada para Dios. Nosotros somos un pueblo especial, pueblo escogido por Dios. Somos reyes y sacerdotes, somos su pueblo. Es como si estuviéramos en Egipto en aquellos tiempos y vinieron las plagas. La plaga dejó el tendal, pero sin embargo al pueblo de Dios lo mantuvo firme, sin ninguna preocupación. Y entonces el Señor viene a darnos un ánimo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque tantas veces nos ha dicho ánimo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha venido y nos ha tocado y hemos sentido la presencia de Dios? Y sin embargo, después hemos bajado. Él viene a darnos ánimo, recordando a un caprichoso de la fe. Hoy vamos a recordar a un caprichoso de la fe, a un caprichoso de la perseverancia, que a pesar de sus muchas tribulaciones, se mantuvo incondicional y perseverante ante Dios. Quiero leer primero el Salmo 37. Y yo diría que este Salmo también, no le pedí permiso al pastor, pero le diría que lo lean todos los días. ¿Todos los días el Salmo? Todos los días. Dice así el Salmo 37. Del 1 al 6 no vamos a leer. Escuchen, porque es palabra de Dios. Yo solamente abro la boca y repito, pero la palabra original es de Dios para cada uno de los que están aquí. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. No tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él. ¿Quién dice? Él. ¿Algún gobernante? No, Él, Dios, Jehová, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Eso tengo que hacer, Señor? Sí. ¿Guardo silencio? Guarda silencio y espera. Espero cuando todos andan corriendo desesperados de un lado para otro. Espere. Y entonces nuestro espíritu se afloja. No hemos aprendido todavía. Yo no lo aprendí mucho, tampoco no vaya a creer. Cada dos por ti hay algo que te sobresalta. Por eso no me gusta mirar la televisión ni las noticias. Tengo la mala costumbre para estar informado. Porque yo ya sé lo que va a pasar en el mundo. Nada más que para saber que se cumple la palabra de Dios. Y entonces, si de alguien puede decirse que estas palabras que hemos leído en el Salmo 37 le caen justo, es a Elías. A Elías, porque este hombre pasó su vida confiando acabadamente en Dios. Y si aprendemos esta lección, Dios nos va a apoyar así como lo apoyó Él, de una forma loca, de una forma increíble. Así nos va a apoyar a nosotros. La carta de presentación de Elías, después se lo voy a pintar un poco, ¿eh? Y también le voy a decir que si Elías aparece por acá, no lo dejan entrar. O le dicen, Señor, por favor, se equivocó, debe ser en la otra cuadra. La carta de presentación de Elías era esta. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Seguro estaba de que vivía en la presencia de Dios. Y aparecía. Y gritaba eso. Está loco. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Dice, ¿quién es ese loco? Y otra frase que la usaba, aparecía, aquí está Elías. Y temblaba la gente. También Pablo tenía una frase similar. En Hechos 27, 23 dijo Pablo, el ángel de Dios, ¿de quién soy? ¿Y a quién sirvo? ¿De quién soy? ¿Y a quién sirvo? ¿Podemos decir lo mismo nosotros hoy? ¿De quién soy? ¿Y a quién sirvo? La fe de Elías en Dios era absoluta. Era fuera de serie. Era total. Y solo a una persona con ese tipo de fe en Dios, Dios se le manifiesta de semejante manera. Podemos decir de Elías, como decía de él la gente, Elías es un loco perturbador. El rey le dijo, vos sos un loco perturbador, estás perturbando. Y Elías le entraba por una oreja y le salía por la otra. Dios estaba con él. Estaba seguro que Dios estaba con él. Pero en realidad no era Elías el que hacía las cosas, sino que era el Dios de Elías. Es decir, el Dios nuestro, el Dios tuyo, el Dios de cada uno de nosotros, el Dios que está aquí hoy. Es el mismo Dios. Pero me estás hablando de 3.000 años atrás. Es el mismo Dios. El Dios que vive para siempre. Que vive desde siempre y para siempre. Que estuvo, que está y que va a seguir estando siempre. El único Dios vivo y verdadero. El Dios de Elías está acá hoy. ¿Lo creemos? Bueno, qué alegría. Porque en muchos lugares no lo noté. Por causa de su fe, Dios lo apoyaba terriblemente. A este hombre increíble, que nos puede hacer exclamar, viendo las aventuras que tenía con Dios, exclamaríamos, increíble, eso hizo Elías, eso hizo Dios por mí, increíble, cosa loco. Pero así ocurrían las cosas, ni más ni menos. La Biblia lo menciona como que era tisbita. Pero lo curioso es que nadie ha podido precisar hasta el día de hoy dónde queda ese lugar, Tisbe. Nadie sabe, porque él no tenía currículum, no vivía en ninguna mansión, no tenía auto, no tenía diploma, ni siquiera documento. No se sabía qué comía, dónde dormía, en qué tienda se vestía. Ya le voy a contar cómo se vestía. Tampoco se sabía dónde ni cuándo había nacido. ¿Quién era ese hombre? Nadie sabía dónde había nacido. No se sabía quiénes eran sus padres. No se sabía quién era su familia. Increíble, cosa loco. Y aparece semejante hombre. Es increíble, es de no creer. Simplemente Elías apareció y empezó a actuar conforme a la voluntad de Dios y bajo el poder de Dios. Me hace acordar a Jonás un poco, que cuando la ballena lo arrojó en la playa, la gente se maravillaba. ¿Cómo había aparecido ahí ese hombre? ¿De dónde vino? ¿Vino del mar y vino sin barco? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó a la playa? Nadando vino. Les parecía que Jonás era un hombre de otro planeta. Elías era a todas luces un hombre raro, extraño, curioso. No le importaba nada lo que dijeran de él. Era misterioso, audaz. Era distinto a todos. Dios quiere que seamos así. Somos muy parecidos al mundo. Somos demasiado parecidos a los otros. Y el Señor nos mandó a ser distintos y distintas. Elías era como era, nada más. Su vida personal era desconocida, como dije, y por lo tanto no había en él nada a lo que se le pudiera atribuir fama, ni renombre, ni portación de apellido, ni herencia, ni nada de nada de nada. ¿Quién era ese hombre? Hasta hoy nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. ¿Puede creer que solamente uno lo sepa? Dios. ¿Nadie más sabe? No, nadie. Dios sabe. ¿Qué pasaría si el mundo contara con todos esos datos, datos filiatorios de Elías, dónde había nacido, quién era papá, quién era mamá? Seguramente que si supieran el lugar de nacimiento de Elías, lo habrían transformado en un santuario. Visitado sería ese lugar por millones y millones de personas para irlo a adorar el lugar, o para hacer negocio también, estaría mejor. Si se supiera quiénes fueron sus padres, seguramente que ya los habrían hecho santos oficiales. Estarían colgados en los cuadritos. Si se supiera dónde murió, miles y miles estarían adorando su tumba. Para colmo, mira lo que te voy a decir. Para colmo, se sabe que Elías no murió. Entonces, cosa de loco, ¿eh? Elías no murió, no murió. ¿En serio me estás hablando? No. Dice que fue arrebatado en un carro con caballos de fuego. Fue arrebatado hacia el cielo en un torbellino increíble, cosa de loco. Y Dios se lo llevó en el carro de fuego. Y había testigos que estaban mirando eso. ¡Qué increíble! Las cosas que Dios hace con su gente y las cosas que Dios va a hacer próximamente con su gente. Hoy, donde hay millones que pagan muchísimo por un poquito de fama pasajera, Elías nos muestra que la única manera de ser trascendente es confiar absolutamente y solamente y servir y creer en Dios. ¿Querés fama? Te digo lo siguiente. Si querés fama, pero no te importa la fama, ¿cómo? Quiero fama y no... Sí, vas a ser conocido, pero el día que te importe la fama, perdiste. Si querés fama en serio, empezá a confiar y a servir en Dios con todo. Absolutamente con todo. Es la única manera. Hoy, muchos pagan por un poquito de fama, pero para ser trascendente hay que servir y permanecer en Dios y servirle hasta lo último. Y hasta parece posible que Elías hubiera inventado una frase. La frase es: la fama es puro cuento. No, no la inventó Elías. No la inventó Elías. Porque esa frase pertenece al tango Vieja Viola de Miguel Andrade, que dice: es la gola la que se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. El hombre es como la flor de la hierba. Hoy está, mañana se seca y chao. El hombre y la mujer solo pueden ser verdaderamente trascendentes siendo dependientes de Dios y sirviéndole y a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Para el mundo, Elías era un loco, pero para Dios era su preferido. Y como dije recién, si Elías fuera hoy a muchas de nuestras congregaciones, no sé si lo dejarían entrar. Capaz que no, ¿eh? Me juego que de 100 iglesias, me juego que hay 80 y más quizá. Elías tenía pelo largo, no se cortó nunca el pelo. Le llegaría a la cintura o más. Imagínense la pinta de Elías. Bigote, pelo largo, barba, barba larga, barbudo. Y de ropa, dice que tenía, había agarrado sobre el cuerpo un cuero de camello. Se lo había puesto encima y se lo ataba en la cintura con un cinto de cuero. Ni zapato, ni ¿cómo es? Ni sandalia. Dice que tendría. Entonces imagínese, si usted se da vuelta y ahí viene entrando Elías y para colmo se encapricha y quiere sentarse en el banco de acá adelante. ¿Quiere que lo acompañe a la puerta? ¿Cuánto lo sacarían? Lo sacarían volando de las iglesias a Jesús. No lo van a sacar a Elías. Qué cosa, loco. Podríamos hablar horas de la vida increíble de este extraño siervo, pero quiero mencionar, solamente para darles ánimos, algunas pocas cosas que le hacen exclamar al mundo: increíble, cosa de loco, no se puede creer lo que fue la vida de Elías. Lo que es la vida de la fe, de un hombre o de una mujer de fe. Pero si ustedes disponen sus corazones así como lo había hecho Elías, prepárense porque a usted le va a pasar lo mismo. Y quiero que cuando mencione a Elías, allí pongan sus nombres, porque aún Dios hará con ustedes en este último tiempo cosas increíbles. En esta iglesia del último tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo no se va a ir por la puerta de atrás. ¿Ustedes creen que Cristo viene, ¡fum!, nos lleva? Menos mal que nos fuimos, Señor. Vení, llévanos, Señor, llévanos. Ya no va más. Esta es la economía, las finanzas. No, Señor, están todos equivocados. La iglesia de Jesucristo se va a ir pisando fuerte. Se va a ir dejando la marca del poder de Dios, de su paso en la tierra. La iglesia no se va por la puerta de atrás. Cuando la iglesia se vaya, el mundo va a abrir los ojos. Va a decir las cosas tremendas que Dios ha hecho a través de su iglesia, de estos locos que había aquí, porque nos dicen locos. Ya va a ver lo que va a pasar pronto. Háganle caso al pastor. Perseveren. Aumente su caudal de fe, de servicio. Y van a ver que en cualquier momento, porque esto revienta en cualquier momento. El mundo es un grano, un forúnculo, que ya está a punto de explotar. Ya no va más. No termina una guerra y empieza otra. No termina un problema, empieza otro. El hombre solamente sabe fabricar problemas. Se juntan los bochos, los científicos, los inteligentes, y no le encuentran solución a nada. Se reúne la ONU, la OTAN y todos los demás. Se sientan ahí a tomar café, a conversar, y salen todos con la cabeza para abajo. No encuentran la solución a nada. ¿Y quiere que le diga algo más? No van a encontrar ninguna solución. Nadie va a encontrar de aquí en adelante ninguna solución, porque el tiempo del fin ha llegado. Un día, Elías estaba parado al lado del carro del rey. Y tenía uno o dos caballos seguramente. Y los caballos del rey no eran dos burros. El rey se le ponía en su carro los mejores caballos, los más veloces. No va a poner el rey al lado de un matungo ahí. Y en una de esas estaba el rey arriba del carro. Y pega un pique el carro y sale como una bala. Y Elías se acomodó el cinto, así como estaba, sin precalentamiento. Se acomodó el cinto y pegó el pique también. Lo pasó al carro del rey. Desde ahí hasta Jezreel, como dice la Biblia, hay 30 kilómetros, Señor, y Elías llegó primero. Cosa de loco, está loco. ¿Qué tiene en las piernas? Lo tenía a Dios dentro de él, y con Dios todo es posible. Crean que con Dios todo es posible. Así que llegó primero. No se puede creer, 30 kilómetros. Y además, el estado físico que tenía. No era uno que estaba todo el día mirando televisión. ¿Eh? Saca la cuenta, el estado físico. Pegó el pique 30 kilómetros y llegó primero que el carro del rey. Le hacía así al caballo del rey. Y el caballo agachaba la cabeza. Avergonzado. Otro día, Elías se enojó. También se calentó. Se calentaba, era medio cordobés. Medio como yo también. Y se enojó con la gente y con el rey, con todo, porque decían que Baal era el dios de las cosechas y que él manejaba las lluvias y las semillas. Y Elías se enojó y dijo, ah, sí, bueno, ahora no va a llover más acá. Cosa loco, dice, no va a llover, no va a llover más. ¿Por qué? Porque no va a llover más. Este está loco, cosa de loco. Pasaron 3 años y medio y no cayó una gota de agua y además no hubo ni rocío. ¿Viste el rocío que se levanta al atardecer y va? Nada, nada, ni humedad había. Humedad cero. Y cuando la gente se moría de hambre y de sed, se le fue el enojo. El Señor le habrá dicho, bueno, pará, desenójate, Elías, porque se va a morir toda la gente. Y vino una inundación increíble que casi se los lleva puesto a todos. ¿Es cosa de loco o no? Lo que es confiar en Dios. Otro día, pero no le estoy contando un cuento. Esto no es un cuento. Esto es cierto, claro, pero pasó. Pero ¿saben qué? Lo que está en la Biblia está para que se repita. Si no, ¿para qué queremos un libre cuento? Yo no quiero un libre cuento con respecto a Dios. No, Dios lo puso porque eso va a ocurrir de nuevo. Y te, mira, no me quiero ir del tema porque no me voy más de acá. Te lo puedo demostrar hasta científicamente que la Biblia, todo lo que dice la Biblia, se va a repetir. Lo bueno y lo malo. Otro día lo buscaban por todo el país para matarlo. Lo buscaban para matarlo. El rey lo quería matar. Entonces le dijo al capitán, agarra 50 de los mejores soldados que tenemos, me lo vas a buscar, porque nadie sabía dónde estaba. Él salía corriendo, se metía en el desierto. No, decía Eratón. Se metía en el desierto y el tipo estaba así, conocía el desierto y no lo podían encontrar. Hasta que finalmente dice, me lo busca, me lo caza, me lo trae para acá y acá lo vamos a matar. Entonces el capitán anduvo. Y más vale que me lo traigas si no te mato a vos, porque también estaba amenazado el capitán, si no lo encontraba. Y lo encontraron, por fin. Estaba sentado arriba de una piedra. Estaba en el trono, en el sillón de terciopelo. Estaba sentado arriba de una piedra y el capitán lo ve, se le arrima con los 50 y le dice, te venimos a buscar. Vení para acá. Y cuando lo quieren cazar, dice que cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo y los quemó a todos. Los dejó hechos ceniza a todos. Los consumió. A los hombres, a los caballos, todo. No quedó ceniza, no quedó nada. Porque el hombre tenía el respaldo de Dios. Y eso le pasó 2 veces. ¿Qué pasó? Cayó fuego. A que vaya otro capitán, o 50, otra vez los quema todos. Los quema todos, Señor, ¿qué hacemos? Y manden otra vez, porque ese tipo lo vamos a matar. A la tercera vez, el capitán cuando lo vio, mire cómo se da vuelta la tortilla cuando Dios interviene. Tu Dios interviene. Cuando tu Dios interviene, cuando nuestro Dios interviene, dice que cuando el capitán lo vio, medio que se le cayeron las medias, se arrodilló delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la de tus 50 siervos, que sea estimada mi vida delante de sus ojos. Se dio vuelta la tortilla. Increíble lo que pasó ahí. Podemos decir cosa de loco lo que pasó. El que lo venía a agarrar para llevarlo a matar, se arrodilló. Confíen en Dios. Otra vez, dice que Elías se encontró con una mujer viuda que se estaba muriendo de hambre. Ella y su pequeño hijito. Dice que le quedaba solamente un puñadito de harina y un poquitito de aceite para comer. Ella y su hijo y morir. Mirá lo que pasó acá. Tenía un puñadito de harina y un chorrito de aceite. Entonces Elías le dijo: bueno, con eso que tenés, esa harinita y ese aceitito, hacé una torta. Y cuando la torta esté lista, dame primero que como yo. Pues, la viuda se está muriendo. El hijo se le está muriendo. No tiene más nada que comer. Y él le dice: bueno, hacé un pancito y dame primero a mí. El caballero hubiera dicho: no, dele primero a la señora. Y la viuda hizo eso. Pero esa obediencia de la viuda le sirvió para que en adelante nunca más le faltara nada ni a ella ni a su hijo. Y en otra oportunidad Elías se vio solo, desafiado ante 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, en total 850. Y allí pidió respaldo de Dios delante de un holocausto, y enseguida cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua que estaba en la zanja. Increíble. No se puede creer lo que pasó. Cosa de loco. Y he dejado para el último un episodio que me divierte mucho. Tan o más sorprendente sobre el apoyo de Dios a su siervo, que está ahí en Primera Reyes 17, yo se lo menciono nomás, después léalo. El Señor le dijo a Elías: bueno, Elías, la situación está mala, vamos a solucionar esto. Entonces te voy a dar una orden. ¿Cuál, Señor? Que te escapé. Pero no es que vos me vas a respaldar a mí. Ahora me decís: escápate y escóndete. Es como decir: me está fallando, Señor. Ahora me decís que me escape. Anda, escóndete, dice, a un lugar que se llama Kerit, ahí entre medio de los cerros. Escóndete y allí vas a tomar agua del arroyo y yo te mandaré a que te den de comer unos cuervos, Señor, me van a dar de comer a mí. ¿Sí? No se puede creer. Y efectivamente así fue. Tomaba agua del arroyo y venían diariamente unos cuervos trayendo pan y carne por la mañana, y también venían los cuervos por la tarde con pan y carne para darle de comer en una especie de delivery divino. Y bueno, claro, ponerle 2, 3, 4 cuervos, 5 cuervos. ¿Cuánta carne puede traer un cuervo en la punta del pico? Y le alcanzaría para la muela. Porque si te acabo de decir que Elías corrió 30 kilómetros, tiene estado físico terrible y no lo va a mantener con un bife. Con un bife. No. Era un tipo que tenía que alimentarse mucho. Entonces los cuervos tenían que venir carreteando bastante, con mucho pan y mucha carne, para satisfacerlo diariamente a Elías. Yo no sé si los cuervos estaban gustosos de hacer de mandaderos, pero te digo que por fe hasta los cuervos te van a dar de comer aunque el mundo entero se muera de hambre. Vos vas a ver que el mundo se muere de hambre. ¿Viste que el hambre viene avanzando? Aunque se muera el mundo de hambre, Dios se las va a ingeniar para darte de comer. Y me sale esta frase que ya se me vino por acá. No te calentes. Y no te digo que vas a ser amigo de los cuervos, ¿sabes por qué? Porque los cuervos no quieren a nadie. Los cuervos son bravos, ¿eh? Aparte son, creo que es el pájaro más inteligente que hay. Pero el cuervo hace lo que se le da la gana. No son amigos de nadie. Pero yo sí sé que aunque sean como sean los cuervos, te van a alcanzar las bendiciones que Dios te manda para vos. Y no lo van a poder evitar. Y el cuervo va a tener que... No tiene oreja el cuervo. Va a tener que bajar el pico y hacer lo que Dios le manda hacer para que vos puedas ser fortalecido y provisto de todo lo que necesites, aunque en el mundo no haya más nada. ¿Qué se creen? Y para finalizar ya, les quiero decir que el lugar donde Elías estaba escondido, donde Dios lo mandó a esconderse, se llamaba Kerit. Y Kerit significa cortar, significa quebrar, amputar y significa garganta. Lo que más me gusta es garganta, porque se me hace que Dios lo había escondido en su propia garganta. Y cuando Dios te esconde en su propia garganta para protegerte, yo digo, ¿habrá entre los presentes algún voluntario que te saque del fondo de la garganta de Dios sin que le coman la mano? ¿Habrá entre los presentes algún voluntario que te saque a ti del lugar donde Dios te ha puesto para protegerte? Pobre del que se anime. Con Dios somos invencibles. Esa protección solo la puede ofrecer nuestro Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro proveedor, señores. Este es un llamado a la fe total. Y el Señor nos dice que Él es poderoso para hacer hoy por cada uno de sus hijos e hijas, lo mismo que hizo con Elías, porque la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia no es un libro de cuentos. Estoy aburrido, che. Voy a leer un rato la Biblia. Voy a ver la historia de David. La Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es un libro de cosas que pasaron y que siguen pasando y que van a seguir pasando y que el mundo van a decir, esto está escrito hace 3.000 años, vuelve a pasar hoy. Ante la dificultad, digo yo, vamos a poner la mano en el corazón, ante las dificultades que ya tenemos, que ya están a la vista, que ya nos están rodeando y que se avecinan al galope, ¿buscaremos primero ayuda en el hombre, teniendo un Dios tan grande? ¿Buscaremos ayuda en el hombre, teniendo un Dios tan grande? ¿Dónde está el hombre? ¿De aquel lado? Bueno, me voy para acá. No me importa lo que hagan los hombres. No me importa. A mí me importa lo que haga Dios. Dios quiere que nos quedemos quietos y esperemos solo en Él. Dios quiere en tiempos peligrosos y de escasez sorprender al mundo a través de su pueblo y hacerle decir con admiración al mundo, increíble cosa de locos. Porque el mundo debe saber que nuestro Dios no es un Dios sacado de la vidriera de los dioses mitológicos que el hombre se ha fabricado, ni siquiera de la vidriera de los que quieren inventar hoy la religión evangélica, porque el evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios. El Dios verdadero nos incita a tener esa fe que dejará al mundo con la boca abierta. El que no ha tenido experiencias increíbles con Dios es porque aún no lo ha conocido, porque no ha conocido a Jesús. Queridos hermanos, vamos por más. Lo mejor está por venir. Se lo puedo asegurar. Ah, ¿porque yo lo digo? No, porque la Biblia lo dice. Lo que yo digo no interesa, interesa lo que dice la Biblia. El tiempo anterior a que la iglesia se vaya, el mundo va a abrir los ojos así. El poder de Dios se va a manifestar de una forma tremenda a través de la iglesia, que el mundo no lo va a poder creer. Ha llegado el tiempo en que la humanidad ya se ha dado cuenta. La humanidad ya se ha dado cuenta de que alguien le ha quitado todas las herramientas. Y esto irá en aumento porque las plagas del tiempo del fin están a la puerta. Y solo los perseverantes y servidores de Jesús recibirán protección en todo sentido. Y se cumplirá esa palabra que dijimos mil veces, miles, millones de veces, y no sé si la hemos creído. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas veces dice el Señor, te lo tengo que decir? ¿Qué me sigue faltando? Seguramente Jesús, mirando este tiempo y a nosotros, nos dice hoy, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor, miren las aves del cielo. No siembran, no siegan, no recogen en sus graneros y vuestro Padre las alimenta. Pero, ¿no valen ustedes más que las aves? Hermanos, este tiempo viene, la gente dirá asombrada, ¿qué le sobra a este pueblo que no le falta nada? Le sobra perseverancia y le sobra fe. Hermanos, téngalo por seguro, el Dios de Elías está aquí, el Dios de Elías está en ti. Y el Dios de Elías se va ahora cuando termine esta reunión con cada uno de ustedes. A donde tú vayas, irá el Dios de Elías. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.